bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. En el último programa estuvimos hablando sobre nuestros actores favoritos y hoy tratará sobre los viajes en el tiempo. Para ello vamos a contar con la participación de unos invitados que ahora anunciaremos y vamos a poner una música un poco sugerente para este tema, ¿no? A ver qué os parece. Los oyentes les puede recordar a la sintonía del programa de DeLorean, que también son los jueves. Un jueves es el de Descubriendo el Séptimo Arte y otro el DeLorean. Y bueno, como hoy es el último programa de la temporada de DESA, Descubriendo el Séptimo Arte, pues bueno, también le vamos a hacer un pequeño homenaje al DeLorean. Bueno, vamos a comenzar con las presentaciones oficiales, como siempre, de mi derecha a mi izquierda, Javier Talavante. ¿Qué tal, Javi?
¿Qué tal, Edu? Un placer volver a estar aquí.
Ya se acaba exámenes, está más tranquilo, ¿no?
Sí, bueno, queda selectividad, pero...
Eso está chupado para ti, no es nada eso, hombre. Luego, Roberto Manchado. Roberto, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí un poco triste hoy, un poco triste.
Siempre las despedidas, pero bueno, es un hasta luego.
Sí, último programa de la temporada, pero bueno, muy contento.
Y bueno, con nosotros Antonio Ortega, otra vez más. Antonio.
Hola, Edu, ¿qué tal todos?
Bien, siempre vienes a los mejores programas, siempre, informática, siempre, en el cine, viajes en el tiempo. Tú los programas así, esos así de relleno, no te atreves.
Yo voy a los platos fuertes.
Bueno, hoy falta nuestro colaborador Álvaro López. Vamos a mandarle un saludo desde aquí, que está malito otra vez, me parece. Me ha mandado un email y bueno, le quiero mandar un saludo muy especial. Chicos, ¿le queréis comentar algo a Álvaro?
Sí, pobrecito. Oye, Álvaro, recupérate pronto, ¿eh? Te queremos ver por aquí.
Echamos de menos.
Espero que la próxima temporada pueda estar operativo.
Sí, hombre, yo creo que Javi también va a tener que volver cada 15 días aquí al cole de manera obligada, aunque dejes el colegio, los estudios, pero la radio no, ¿eh?
Sí, aunque tenga que irse de pellas o algo, ¿no? Está feo que digamos esto, pero...
La radio nunca.
Sí, esto es prioritario, claramente.
Bueno, pues vamos a empezar ya a hablar de películas en sí, porque aquí ya sabéis que hablamos, divagamos y a veces nos cuesta entrar. Bueno, el tema de hoy, como hemos comentado, es los viajes en el tiempo. Y hay muchas películas, ¿no? También mucha literatura, muchos estudios sobre el tema. Bueno, lo que nos ocupa hoy es las películas o libros adaptados al cine, ¿no? Yo creo que cada uno pues, va a hablar de las que más le llaman la atención. Si alguno quiere aportar algún dato científico de por qué no es posible hacer eso, qué repercusión tendría, lo que sea, pues como aquí tenemos gente que ha estudiado ciencias tal, pues por favor, cuando queráis introducir algún elemento. A mí yo creo que siempre ha sido un tema que me ha gustado mucho. Yo creo que a todos hemos fantaseado, ¿no? con la posibilidad de poder cambiar el tiempo en nuestra propia vida o bueno, viajar en la historia, conocer a personajes ilustres. Y bueno, hay muchas adaptaciones, podemos hablar de, que luego comentaremos más allá, ¿no? Por ejemplo, de Regreso al Futuro, que es una película, pues bueno, ochentera, que plantea la posibilidad siempre desde el punto de vista de cambiar su propia historia. En principio luego parece como que va también en la tercera entrega, se va al oeste, pero bueno, no hace grandes viajes de milenios ni nada de eso, ¿no? Luego tenemos también, yo que sé, La Máquina del Tiempo, que hice una versión hace relativamente poco con Guy Pearce y Jeremy Irons, que bueno, la película yo creo que es un poco flojilla, pero bueno, la idea es buena. Tenemos también Atrapado en el Tiempo, eso bueno, es como el mismo día se repite, también conocido como El Día de la Marmota, ¿Quién no ha dicho alguna vez cuando se repiten dos o tres días seguidos que son parecidos? Dice, esto parece el día de la marmota, ¿no?
Sí,
se
cierto.
Usa en nuestra vida cotidiana. Bueno, luego tenemos una referencia española que puede ser la película de Los Cronocrímenes, película dirigida por Nacho Vigalondo. Gran película. También, bueno, otro planteamiento distinto a los viajes en el tiempo.
Sí, con toda la saga Terminator.
Muy recomendable. Terminator, evidentemente, el planteamiento de la película es precisamente los viajes en el tiempo,
pasado,
¿no? Eso es. Y también pionera en algunos aspectos. Bueno, tenemos un montón de ellas. 12 monos, que la hemos comentado alguna vez, de Terry Gilliam, que a mí me gusta mucho también, es muy, muy curiosa. Película bueno, pues que trata este tema. Y bueno, Antonio, me parece que estábamos comentando antes alguna más que se me olvida. Si...
Sí, por ejemplo, la de Looper, que trabaja
Bruce
Willis.
Bruce Willis y...
La versión original que se hizo de la que has comentado antes, la de La máquina del tiempo,
sí.
Se hizo una 1960 de Josh Pal que se llama El tiempo en sus manos.
Sí, verdad.
También hablando de viajes en el tiempo o mezclando ciencia y el paso del tiempo, tenemos la saga, la clásica del Planeta de los Simios.
Sí, y bueno, esa la también que han hecho una versión reciente, se va a hacer una segunda parte, una continuación. De la Planeta de los Simios, el origen del Planeta de los Simios.
Sí, cierto.
Que no trata tanto de los viajes en el tiempo, de momento es como, bueno, ¿por qué sucedió?
¿Por qué nació la saga original?
Eso es.
Tenemos también alguna, por ejemplo, Francis Ford Coppola también ha tocado el tema, con Peggy Sue se casó. Una un poquillo más, bastante más flojilla. Jacuzzi al pasado, un intento de hacer el uso del tiempo como base para una película cómica. Una película curiosa del 2011 que mezcla un poco informática y algo relacionado con viajes en el tiempo, como puede ser Código Fuente.
Ah, muy buena también.
Está muy,
muy
interesante.
Sí, sí.
Y que la verdad es que es recomendable de ver porque es cuanto menos curiosa el planteamiento que presenta. Y bueno, hay muchas. Donnie Darko, la comedia de Austin Powers, El miembro de oro, Descubriendo los Robinson también toca un poco el tema, Pleasantville.
Sí, también. Pleasantville es del actor Tobey Maguire, el que hace Spider-Man, que es como que viajan a una serie de televisión en los años 50, algo así, él y su hermana, o es una película también muy curiosa. Bueno, tenemos un invitado especial en la radio que acaba de entrar. Él es Chema, nuestro director. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Que al final ha podido venir a nuestro programa de Descubriendo el Séptimo Arte y el tema de los viajes en el tiempo, que es un tema que le gusta mucho. Y bueno, y también la película de Regreso al Futuro, ¿no? Que hemos comentado muchas veces.
Imprescindible tener un físico hablando de esto.
Sí. Encima el punto
claro,
científico
claro.
También.
Lo de poder venir, vengo siempre porque os escucho, soy un fan de vuestros programas, tanto el de música como este. Y sí, me hago presente hoy.
Eso
porque
es, físicamente.
El tema del tiempo es un tema que a mí me apasiona como físico, pero no solo como físico, sino como persona que se plantea qué es el tiempo, ¿no? Que es una duda que se remonta a muchos años atrás, ¿no? ¿Qué es esto que fluye, si es que fluye algo? Pues, y lo que da de sí ese planteamiento del tiempo, ¿no? Y la película que tú dices, pues claro, en la época en la que yo era joven, yo creo que fui al estreno de esa película, ¿no? De Regreso al Futuro, planteaba algunas paradojas temporales, ¿no? Y ese físico amigo del protagonista que tenía tanto que ver con Einstein, ¿no? Por lo menos en su aspecto físico,
sí,
¿no?
Esos pelos, ¿verdad?
Esos pelos, esas cosas, ¿no? Bueno, no sé si queréis que comente algo como físico.
Sí, bueno, te dejamos que...
Es que no sé en qué momento estabais, como acabo
sería,
de incorporar.
Sería interesante.
Y nada, estamos hablando de las pues, de películas que tratan un poco este tema. Yo he visto una el año pasado que le hemos comentado antes de refilón, que me parece muy chula, que es Medianoche en París, de Woody Allen, que fíjate que normalmente a lo mejor parece que no hay cineastas muy serios que toquen este tema, y me parece una pasada, ¿eh? Luego vamos a hablar de ella, que
sí, un punto...
que está súper bien documentada.
Eso
hablamos,
es.
Está, es una pasada de película.
Sí, bueno, estamos en el punto de comentar un poco las películas que hablan del tema. Luego, pues eso, de dar un poco de datos un poco científicos, porque a lo mejor yo he leído que en principio sería muy complicado viajar en el tiempo. No sé si... Lo que es que ya te digo, yo hablo del punto de vista de cinéfilo, o sea, no, científicamente no puedo aportar ningún dato. Y bueno, y luego pues vamos a intentar relacionarlas un poco, a lo mejor unas con otras, por qué, no sé, por qué no se gusta más unas que otras, y bueno, estamos un poco con eso. Cuéntanos, claro, Chema.
El tema del viaje en el tiempo suscita la paradoja, ¿no?, de poder existir antes de haber nacido, ¿no? En la física el tiempo se comienza a plantear seriamente a partir de Einstein. Fue el primero que empezó a dudar del tiempo como... como que pudiera haber un sistema de referencia universal, un reloj universal que marcara cada instante. Se dio cuenta que igual que la posición depende de cada observador, el tiempo también lo dependía, es decir, que cada uno mide su propio tiempo y que el estado de velocidad condiciona el tiempo. Más tarde en la relatividad general dirá también que el estado de posición frente a un cuerpo másico también condiciona el tiempo porque dobla el espacio-tiempo. Bueno, en fin, el caso es que el tiempo depende de cada observador, lo cual psicológicamente ya somos conscientes de ello, ¿no? Es verdad que no pasa el tiempo de la misma manera si me lo estoy pasando muy bien, ¿no? Como por ejemplo la clase de física, que sí, ¿no? Talavante se ríe. Como en otras situaciones de la vida en las cuales el tiempo se hace enorme, ¿no? Cuando empezamos a dar clase, no sé si tenéis esta experiencia, mis compis profes, que uno tiene todavía poca experiencia y una hora de clase a veces se le hace un universo, ¿no? No pasan los minutos porque ve que se le acaba el contenido que tiene que impartir y no sabe cómo rellenar, ¿no? Pues esa experiencia del tiempo psicológico, que parece no fluir de la misma manera, luego se concreta también desde el punto de vista físico. El tiempo depende de cada observador. Es decir, aquellos observadores que se muevan con mucha velocidad, el tiempo para ellos es distinto. El reloj pasa más lento. El milagro del tema de la relatividad especial de Einstein, que es una teoría que revoluciona la física siendo una teoría clásica, es decir, que no rompe con los presupuestos que tiene que tener una teoría física, así como la mecánica cuántica luego tiene otras cosas. El tema de la relatividad al final es una teoría aceptada por toda la comunidad científica con experimentos que la avalan y es una teoría bien clásica, es decir, en ese aspecto de Newton. O sea, Einstein no se sale de lo que significa ser científico. Pero bueno, lo realmente fundamental de la relatividad... Cortarme, porque esto es un rollo. Yo sé que si empiezo a hablar todo seguido es un peñazo. Lo realmente importante de la realidad es que es simétrico. Es muy curioso. Es decir, imaginaros la paradoja de los hermanos gemelos, ¿no? Dos hermanos, uno de ellos se monta en un cohete, ¿no? Se pone a viajar a Alfa Centauro, que dista 4 años luz, a una velocidad muy grande, cercana a la luz, ¿no? Bueno, pues el hermano que está en la Tierra observándole, pues ve que para él el tiempo pasa mucho más despacio. Es decir, que le ve que mientras que él envejece, el otro envejece menos. Pero es que lo realmente alucinante es que el que viaja en la nave ve lo mismo del que está en la Tierra. Es decir, que el que está en la nave ve que para el de la Tierra también el tiempo pasa más despacio. Claro, cuando la nave vuelve, lo que sucede es que para el de la Tierra ha pasado mucho tiempo, mientras que para el que está en la nave ha pasado menos tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible si ambos ven lo mismo que eso suceda? Bueno, realmente el de la nave cuando regresa a la Tierra, para ir perdiendo velocidad e incorporarse a la velocidad de la Tierra, en ese proceso de cambio de sistema de referencia, es cuando empieza a ver que para el otro se le acelera el tiempo. Bueno, es un poco complejo de explicar matemáticamente, pero al final la relatividad es una teoría científica avalada y demuestra, con experimentos, que el tiempo depende del sistema de referencia y depende del estado de velocidad. Es decir, que el tiempo es una variable relativa. Uh-huh. Y bueno, ese es el gran corte que sucede en la física moderna y bueno, pues todo lo que a partir de ahí surge, ¿no? Bueno, la paradoja temporal, por ejemplo, el poder existir antes de haber nacido, pues la relatividad no afirma eso. Es decir, la relatividad precisamente afirma lo contrario, que es imposible existir antes de haber nacido, porque entonces se rompería el principio causa-efecto, ¿no? Es decir, si yo tiro una piedra, rompo un cristal, podría tener diferentes medidas un observador u otro. Yo puedo decir, ha pasado 10 segundos desde que tiré la piedra, se rompió el cristal, y otro diría, no, ha pasado un año desde que tú tiraste la piedra y se rompió el cristal. Pero ningún observador afirmaría que el cristal se rompe antes de haber nacido la piedra, ¿no? Es decir, en principio uno no puede existir antes de haber nacido. Es decir, no existen viajes atrás en el tiempo. Por lo menos en lo que Einstein dice, dice que eso no puede ser posible. Aunque ya sabéis que citan a Einstein en muchas películas como de viajes en el tiempo y tal, pero bueno, lo citan erróneamente porque Einstein no dice que se pueda regresar atrás, ¿no?
Claro, yo creo que hay que darle un punto de vista científico, aunque sea falso, ¿no? En algunos casos, pues para meternos un poco en el cine. Al final el cine es una gran fantasía, es un poco, bueno, no es un engaño, pero en parte sí, ¿no? Y bueno, pues hablando ya de alguna película, después de estos datos así científicos que has dado, que creo que son necesarios para entenderlo, porque yo, por ejemplo, no era un tema que controlase especialmente, vamos a hablar de las películas que más nos han marcado a cada uno, quizás, y por qué, ¿no? Vamos a lo que hacemos siempre, ¿no? El punto este subjetivo, ¿no? Y por qué le recomendamos a los oyentes que vean este tipo de cine. Tú, Chema, comentabas que te gustaba mucho la de Regreso al Futuro, porque además también te pilló a lo mejor en una época que, no sé, que me imagino que te llamaría la atención por no haber visto nada parecido, quizás. Eso me pasó a mí cuando la vi de pequeño, a lo mejor, a la de Regreso al Futuro.
Sí, es una película, bueno, divertida, que plantea esas paradojas temporales que suceden con el tiempo, la posibilidad de cambiar el presente cambiando el pasado, ¿no? Cómo podrían haber pasado las cosas si hubiesen sucedido de otra manera, ¿no? Plantea el caso de que la madre del protagonista se enamora del protagonista en lugar de su padre, ¿no? Y sí, tiene que deshacer ese entuerto para...
Es muy interesante.
O sea, a mí me llama mucho la atención los caminos que pueden recorrer las cosas, a veces por elementos circunstanciales. Es decir, que si cambia algo, a veces muy pequeño, las cosas pueden suceder de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues esas paradojas que se plantean con el tema del tiempo, pues son muy interesantes, porque también te llevan a cuestionar, más allá de lo científico, pues de qué dependen las cosas, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿No? ¿Hasta qué punto tu vida depende de decisiones firmes o depende mucho del azar, de las personas con las que te has encontrado? Bueno, no sé.
Entrando justo en lo que está diciendo Chema sobre el plantearte cómo puede afectar ciertas cosas o ciertos pequeños cambios, yo ya me estoy acordando de una peli que teníamos en la lista de comentar, que era la del efecto mariposa. El protagonista, pues digamos que tiene la capacidad de, sin máquina ni nada, sino de mentalmente, al escribir recuerdos y demás en un cuaderno, de al leerlo luego, el diario, de retrotraerse a ciertos momentos y los recuerda tan vívidos que los cambios que produce en esos recuerdos, al final cuando se despierta, ha cambiado su propia realidad. Y llega un momento en la película en el que es como que empieza a volver para atrás, vale, pues en vez de hacer esto voy a hacer esto otro. Y te empieza a mostrar, bueno, cómo pequeños cambios tienen algunas consecuencias totalmente dispares cuando vuelve al presente.
Sí, bueno, es que esto en realidad, si lo pensáis, también tiene un punto filosófico, ¿no? El hecho de decir, bueno, me encantaría volver al pasado para cambiar esta cosa que hice, ¿no? Entonces, bueno, también tiene un punto de, pues de tratar o enmendar errores o ciertas cosas que, bueno, en estas películas a lo mejor se ve de una manera un punto de vista divertida, pero a lo mejor no, en otras no tanto. Por ejemplo, pienso en Medianoche en París, de la que luego podemos hablar. O sea que, bueno, esto tiene también una componente un poco filosófica.
A mí otra película que me venía recordando con Eduardo, ¿no? Me parece que era, del tema del tiempo es... bueno, no, era contigo, ¿no? El tema de Terminator, la película Terminator, ¿no? La que viajan al pasado, la máquina, ¿no? Para destruir al hombre que es capaz de enseñar cómo luchar con...
Contra Skynet.
Sí.
A mí esa peli también me encantó, por lo menos. Yo creo que son muy buenas
la idea es muy interesante.
Pero la primera especialmente me pareció...
bestial.
Sí, Terminator, además, que lo que es la trama del viaje en el tiempo, como que se va construyendo según pasa la 2, la 3, y luego ya en la 4, que la han criticado mucho además, yo creo que se cierra mucho porque ya encuentran a Kyle Reese, que es el de la primera, y cierra un poco el círculo, que yo creo que eso fue un puntazo en el argumento.
Sí, en la 4 es verdad que parte de la gracia de que tiene la 4 es que existe la 1 y la 2, pero un detalle gracioso que sí que tiene la 4, que hace que merezca la pena, es cómo ponen en una escena de la película, sale ya fabricando el T-800, el primer Terminator que sale en la original de los años 80, y claro, no podían utilizar al Schwarzenegger normal, al auténtico, porque ya estaba un poco cascaete. Así que aparece una reproducción en ordenador, o sea, hecho por efectos especiales, del Terminator con el aspecto del Schwarzenegger original, con ese peinado ochentero. Es muy gracioso ver una película de más del 2010 y ver aparecer a Choche con ese pelo ochentero hecho por ordenador para respetar la cronología con la original.
Sí, pero es verdad que Terminator 1, o sea, dentro de que este tipo de películas, pues la gente no se la toma muy en serio, es verdad que la primera, yo creo que todo el mundo coincide que es una película que está fenomenal, con un presupuesto tampoco tan alto. Mm. Luego las demás, la 2 también fue espectacular a nivel pues de animación, esas imágenes del T-1000 atravesando las... ¿Sabes lo que os digo? ¿No? Los Morphin estos que hacían eran espectaculares. Y luego ya la 3 y la 4 son más flojillas. Yo, de hecho, aunque son las últimas que he visto, casi ni las recuerdo. Mm. Eso sí, sí que tengo la sensación de que el final de Terminator 4 es muy bueno. Que suele ser quizás lo peor en las películas, ¿no? Siempre suelen tener finales muy decepcionantes. Y yo creo que toda esta saga de Terminator tiene un final muy... A mí me gustó muchísimo.
Yo el otro día me acordé de esto, no sé si he hablado con alguien de vosotros, no me acuerdo, sobre las impresoras 3D.
Sí.
¿Con quién habla? ¿Contigo, Antonio?
A mí me suena.
Estamos hablando de que están haciendo impresoras 3D que van a poder fabricar...
Impresoras 3D.
Impresoras 3D.
Sí, 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 efectivamente.
Fabricando las piezas a través de esa impresora 3D. Es decir, impresoras que se autorreplican.
Sí, sí, sí. Hay que comprar solo una parte, pero el resto se hace a sí misma. Sí,
es
sí.
Que es curioso. El otro día, hace tiempo leí un artículo sobre... Hablaba sobre la evolución humana, sobre lo que había sido la vida del ser humano desde el principio. Y decía, bueno, que el siguiente paso en la evolución posiblemente sería el de las máquinas, porque en el momento que las máquinas llegaran a autorreplicarse, ¿no?, a tener esa capacidad, pues ya eran seres mucho más duraderos que los seres humanos, ¿no? Era como un estadio distinto de evolución. Hay mucho de ciencia ficción, pero es verdad que no sé por qué, cuando me comentaste esto de las impresoras 3D que se autogeneran a sí mismas, diría, bueno, pues al final solamente depende de la decisión de autogenerarse, ¿no? Pero en el momento que las máquinas puedan hacer eso, pues ya. Somos un poco prescindibles, ¿no?
Sí, hay un momento en Terminator que yo creo que es un poco la clave, cuando dice que Skynet toma conciencia de sí misma.
Sí.
En el momento en que la máquina tome conciencia de sí misma y realmente vea que la humanidad somos un peligro para nosotros mismos y para la Tierra, pues ese momento es cuando decide, bueno, pues los humanos nos estorban porque son peligrosos y hay que exterminarlos, ¿no? Entonces sí es verdad que si de alguna manera fueran capaces de tener conciencia propia, pues sería, bueno, un poco la definición un poco de inteligencia artificial.
Pero claro, por ejemplo, el tema de la conciencia propia, si es un proceso de cálculo, es decir, los que investigan inteligencia artificial lo que al final buscan es diseñar los procesos de pensamiento como procesos de cálculo, ¿no?
Sí.
En la medida que la máquina sea capaz de calcular todavía mejor, pues todavía afinan más, ¿no? Imaginaos, yo qué sé, el sentimiento amoroso, ¿no? Si podíamos llegar a definir el sentimiento amoroso como una serie de procesos, ¿no? Y se inventara un algoritmo que fuera capaz de reproducir eso, ¿no? Pues podríamos hacer que una máquina ejecutara eso y sintiera, entre comillas, eso, ¿no? Claro, el avance de la técnica hace que los procesos de cálculo se multipliquen. Estamos hablando que en pocos años, bueno, en pocos años se pensaba, pero a lo mejor unos pocos más, habrá computadoras cuánticas, ¿no?, que multipliquen por 1000 o por 1000000 la velocidad de cálculo que tienen los ordenadores actuales, ¿no? Hay un físico español, ¿no?, Dirac, ¿no?, que está
dirigiendo, instituto en Alemania.
Y pues está trabajando en eso, ¿no? Pues llegará un momento que tendremos una potencia de cálculo casi infinito, con lo cual podremos ejecutar de manera muy rápida cualquier algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a haber un auge de la inteligencia artificial, ¿no?, y de esos procesos, no sé si autocognitivos de las máquinas, ¿no?, y que pueden ir hacia cualquier sitio.
De hecho,
no,
es que
ciencia ficción, ¿no?
Informáticamente se ha llegado a digitalizar en hardware reproducción de células cerebrales y reproducir el mismo funcionamiento, una cantidad. Si el cerebro tiene, yo qué sé, pues 32.000 millones de neuronas, pues a lo mejor se han conseguido reproducir 10.000 nada más. Y se ve que en un electrocardiograma cerebral pues aparece un funcionamiento similar. Lo que están diciendo es que cuando eso se miniaturice y se pueda multiplicar, se puede llegar a conseguir digitalizar un dispositivo electrónico que pueda llegar a tener un funcionamiento similar de velocidad de cálculo que el cerebro. De ahí a que se llegue a conseguir, claro, se verá.
Se puede digitalizar el espíritu, se puede, claro, digitalizar ese alma, ¿no? Sería la
ese
cuestión,
ese es el tema,
¿no?
Si se puede llegar a crear una reproducción como nosotros... Si eso puede llegar luego a tener derechos, puede votar, se le puede eliminar.
Claro. Luego están las tres leyes de la robótica, ¿no? De
Isaac Asimov.
Que están ahí bien fijadas para...
Que también daría para otro programa, ¿no? El programa de los robots en el cine.
Esos bichos, si aparecen esos bichos en el futuro, ¿serán capaces realmente de luego crear una máquina para saltar al pasado.
Eso sería, pues bueno, podemos hablar de, también de películas como Matrix, Yo Robot, que justamente hablan de los temas, El Hombre Bicentenario, que justamente plantea eso que dices tú, un robot que luego al final, en un momento determinado, pues llega a tener un estatus de, se le da un estatus de humano, ¿no? Por, sí. Porque al final cambia todo su, hasta que llega a ser mortal, que era un poco lo que le diferenciaba de. Así que ese es otro programa que para la temporada que viene podemos pero, plantearlo también.
Digo yo que si se hubiese inventado la máquina del tiempo, ¿no? En algún momento de nuestra historia, no habría pruebas en este momento o a lo largo de la historia de la humanidad de que eso es así. Porque claro. Imagino que la humanidad hubiese tenido pues eso, la tentación de viajar atrás y poder observar in situ fenómenos históricos, ¿no? Del tipo que sea, ¿no?
Eso es lo que comentamos antes, ¿no? Que nos hubiésemos visitado ahora, al momento de ahora, o hace 20 años, o hace, entonces tendríamos pues un viajero del futuro, lo tendríamos claro, ahora. Claro. ¿Por qué no ahora? Ahora no es un momento claro. interesante. Luego, hombre, ahí por ahí me imagino que son teorías falsas. Yo he visto, pues he mirado, preparando este programa precisamente, ves en revistas tal, gente que está totalmente descontextualizada. A lo mejor una persona en los años 20 que lleva una ropa de actual. Entonces, imagino que eso será un fake, un ¿no? Fake, y, sí. y será falso. Pero bueno, a lo mejor, o gente que aparentemente está muy adelantada a su tiempo, se dice de manera, pues no me imagino que será, bueno, pues para, no sé si tiene que ver con la teoría de la conspiración. Esta, pero que gente que ha viajado en el tiempo, que a lo mejor las personas avanzadas a su tiempo son viajeros del futuro.
Sí. Bueno, a lo mejor los habitantes del futuro han encontrado forma de hacerse presente.
Si lo detectemos, porque saben que no se debe de tocar nada.
Existen capas de invisibilidad, ¿no? Tipo Harry Potter, que por otro lado, en física, a través de los metamateriales ya se están consiguiendo, claro. ¿no? Materiales que lo que hacen es que la luz no refleje, ¿no? Y de esa manera no se puedan visualizar. Eso sí que ya existen dispositivos tecnológicos militares que son capaces de hacer eso. A lo mejor quizás los habitantes del futuro, ¿no? O quizás que la Tierra no tiene futuro y por eso nadie viene, porque claro. no, el tiempo que nos queda o nos resta para encontrar esa tecnología, a lo mejor llega un asteroide y nos lo echa al traste. Claro,
hay hasta estudios que intentan demostrar teorías en las que se comenta que lo de los viajes en el espacio, estilo, por ejemplo, el mareto de los simios, que si un viaje espacial en una nave puede provocar un desplazamiento temporal. Y hasta mostrando estudios en jeroglíficos, imágenes en cerámicas antiguas y demás, de aparentemente pues simbología, incluso inca o persa o de cualquier civilización, que pues haya gente que te diga, pero no ves claramente que ahí se ve que se representa, que parece que eso es un cohete o una nave espacial, y en esa época no era posible.
Claro, eso también.
Y luego intentas justificarlo con determinadas construcciones que se han visto en zonas muy distantes, en las que se han encontrado iconografías parecidas, para intentar pues demostrar que es posible que hace miles de años pues haya habido alguien aquí que haya hecho algún tipo de construcción, pues ya las pirámides o que lo haya repartido por distintas zonas, como dejando ahí una huella.
Sí, esto hay un programa también. Cuarto milenio, esto es un poco cuarto milenio, se nos está yendo a...
Como eran los alienígenas ancestrales también, ¿no? Sí,
bueno, aquel, yo
es un programa que, bueno...
Vi aquel programa una vez y, bueno, o sea, es que lloraba la risa.
Que todo el tema...
Especialistas en... ¿Cómo es? En los... Estos ancestrales, bueno...
Alienígenas ancestrales.
Sí, 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 sí. Y que había especialistas teóricos sobre ese tema.
Sí, sí. Y bueno, luego muy dudoso todo al final. Yo he leído en internet pues cosas que lo refutan, ¿no? Esas teorías, pero cualquier cosa. A lo mejor dices un tótem de no sé qué y te dan una explicación. Las pirámides, esto todo además con las alienígenas. Todo, a lo mejor los antiguos dioses griegos tenían una explicación también alienígenas a todo.
Si tú quieres creer, encuentras elementos.
Claro,
que te, sí, que te lo justifiquen.
Eso está claro.
Claro. Bueno, es curioso. Yo os iba a plantear una cuestión justamente por donde ibas tú un poco, Chema. A mí, por ejemplo, recuerdo la película de 12 monos, no sé si la habéis visto, de Terry Gilliam, que trabaja Bruce Willis y Brad Pitt también. Bueno, que en un momento determinado, pues la especie humana se tiene que sumergir, bueno, tiene que irse debajo de la Tierra porque el ambiente está contaminado. Y no pueden salir, y se crean, por así decirlo, alguna máquina, algún invento para poder viajar en el tiempo. Y mandan a Bruce Willis, que es el protagonista, le mandan pues al año 90 y algo, que es cuando ocurre una serie de hechos que pues eso, sale una especie de, no sé exactamente, ¿no? Pues una especie de enfermedad o lo que sea, que de manera en el aire, pues tipo ébola, alguna cosa, una enfermedad que mataría a todo el mundo. Y entonces le mandan al pasado para averiguar qué había pasado y cuál es la forma de... Porque no saben exactamente lo que es. Y bueno, sin contaros mucho, si no lo habéis visto, porque la premisa de esta película, de este programa es no desvelar el final, porque me parece que además es bastante sorprendente. Hablando de esta película y de otras, un poco precisamente eso, que al final de las películas no cambia nunca el estado, ¿no? O sea, que siempre acaba igual que empieza. ¿Por qué? Porque no se puede cambiar lo que ha pasado, sino... ¿Por qué estás en esa situación? O sea, es raro, porque... A ver, ¿cómo explicarlo? Si yo pudiese viajar en el tiempo, cambiase algo, no habría nacido, ¿no? Eso es lo que decías tú antes, ¿no? De
la paradoja.
La paradoja. Y en las películas normalmente eso sí que lo suelen respetar, que no...
Universos
no,
paralelos...
De todas maneras, la ciencia actual dice cosas mucho más sorprendentes de lo que incluso los guionistas más avezados de Hollywood
se atreven a contar,
¿no? Porque, vale, dice, sí, es verdad que si cambias cualquier circunstancia del pasado puedes cambiar todo lo que viene después. Bien porque esté conectado de una manera directa o bien apelando a la teoría del caos, ¿no? Hay sistemas caóticos que una mínima variación producen un gran efecto, ¿no? Bueno, pues eso es así, ¿no? Pero la cuántica, por ejemplo, es una teoría física consistente, no estamos hablando de ciencia ficción, y afirma que cuando dos cosas pueden pasar, es que pasan las dos. Solamente cuando un observador ve lo que pasa, se desarrolla esa posibilidad. ¿Y qué pasa con la posibilidad que no se desarrolla? Bueno, pues hay quien dice que se sigue desarrollando en otros universos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo gráfico, el Real Madrid-Atleti el sábado pasado, ¿no? Un ejemplo que duele a los atletistas, a los de Madrid nos duele menos. Bueno, existía la posibilidad de que ganaran los dos, ¿no? De hecho, estuvo hasta último momento, ¿no? El Atleti ganando y ya todos pensamos que el Atleti también merecidamente, ¿por qué no? Vamos a decirlo, ganaba, bueno, pues existía las dos posibilidades, ¿no? ¿Quién gana la liga? Bueno, pues para un observador que no supiera el resultado del partido, la cuántica afirma que el resultado de ese partido es una combinación de los dos estados posibles, que gana el Madrid y gana el Atleti. Decís, no, pero eso no es posible, o gana el Madrid o gana el Atleti. No, es que en la cuántica suceden las dos cosas a la vez. ¿Cuándo se rompe esa superposición cuántica? Cuando se ve la televisión que ha marcado el Ramos y todo lo que viene después, ¿no? Vale, pues es una de las posibilidades que se está desarrollando en el universo que tú habitas. Pero ¿qué pasa con la otra posibilidad? La del Atleti subiendo a recibir la copa, la de la celebración en Neptuno y Guardia Cibeles. Pues la física afirma, no la afirma con rotundidad, porque aquí hay muchas teorías, ¿vale? Pero hay teorías físicas que avalan que eso se sigue desarrollando en otro universo. Es decir, esa posibilidad se sigue desarrollando en un universo, en otra dimensión, que no es tangible, que no tenemos acceso a ella, pero que se sigue produciendo. Claro, es una cosa de locos, porque esto afirmaría que absolutamente cualquier cosa sometida a probabilidad se desarrolla. Con lo cual, fijaros en nuestra vida personal, la de universos que generamos, ¿no? En la vida de la humanidad, la de universos que se generan, pero bueno, es una posibilidad.
Eso se llama universos paralelos, ¿no? Se
suele decir así, sí, de la manera... multiuniversos...
Es que también hay muchas referencias en el cine y claro. Yo hace poco vi una serie de Community, que es una serie, una sitcom así normal, y hay un capítulo o varios capítulos que hablan precisamente de eso, que se le han zandado y uno de los personajes, que es muy inteligente y además tiene, pues bueno, se plantea qué hubiese pasado si hubiese caído un dado, a lo mejor te toca a ti hacer algo o me toca a mí, y dependiendo de a quién le toque ese dado o a quién le toque esa posibilidad, cambiaría absolutamente todo. Y además a veces hace referencia al otro yo, justamente eso, ¿no? Y también muy curioso, también para hacer otro programa más.
Sí.
O por ejemplo, a mí me recuerda un episodio de la serie Futurama, que aquí también vemos un poco de series, que es eso, que van como saltando a diversos universos y cada uno tiene algo muy, muy particular. Y por ejemplo, la principal dualidad de los universos es que en nuestro universo tiramos una moneda al aire y cae cara, por ejemplo, pues en el otro universo siempre cae cruz. Y todas las decisiones que se han tomado de esa manera, pues en este otro universo están cambiadas.
Revertidas. Sí, sí.
Y cosas así. Y luego ya, bueno, empiezan a viajar a más universos, cada cual más extraño. Hay un universo que son todos cabezones, no sé muy bien el fin de ese. Pero bueno, No viene un poco... Pero bueno, también quería yo hablar un poco sobre... En las películas, sobre cómo... Sobre... Suponiendo que se pudiera viajar, ¿cómo se llega al... a otro punto temporal? Como, por ejemplo, en Terminator, que vemos que la aparición del Terminator es... O sea, aparece desnudo en medio del, de la nada, agachado, y luego llega la famosa escena de dame tu chaqueta, tus botas... Sí,
necesito y tu motocicleta. Botas, tu chaqueta y tu motocicleta.
O, bueno, la mejor... de, es que no tiene otro nombre, yo creo que es la mejor de todas, que es a bordo de un DeLorean, que, bueno... escena del viaje del tiempo en el DeLorean me parece increíble.
Sí. Un DeLorean que hemos estado mirando, que podéis comprar, si nos estáis escuchando, 24, por 24.500 euros en milanuncios.com. Hemos encontrado un DeLorean original a la venta en España por 24.500 euros.
Si viaja en el tiempo es barato, ¿eh?
Bueno, claro. No, de hecho, no lo aseguro. Pero bueno, con sus alas de gaviota,
sí,
una
todo.
Pasada, vamos.
Por cierto, que en relación a esto hay una obra de teatro que se ha estrenado que se llama Constelaciones, que están representando en una sala de teatro, no me acuerdo bien, en Usera, frente a la comisaría, que además la produce un exalumno del colegio y trabaja también su mujer, Inmaculada, y os la recomiendo porque habla mucho. La obra está basada sobre un libreto que habla justamente esto de los diferentes universos, de las posibilidades que se desarrollan según las cosas vayan en un sitio o en otro. ¿Cómo se llega en el viaje en el tiempo? Eso está poco explicado en general en las películas, porque sí que es verdad que la física afirma que uno puede viajar a puntos lejanos del universo por unos agujeros de gusano llamados, ¿no? Que harían como una especie de puente, ¿no? Entre puntos muy lejanos, ¿no? Como que el universo se pliega sobre sí mismo y esos son atajos en el espacio, ¿no? Y en el tiempo en cierta medida porque se tardaría menos tiempo, ¿no? Parece que el Terminator viene algo parecido así, ¿no? Una especie de agujero de gusano. He dicho que no se puede viajar en el tiempo porque he dicho, o afirmo, o yo como físico no puedo decir otra cosa, que nada viaja más rápido que la luz. Ese es el presupuesto esencial de la teoría de Einstein, ¿no? Ahora bien, si existieran partículas que viajaran más rápido que la luz, que probablemente serían indetectables, son indetectables, pero bueno, sería muy difícil quizá hacer un experimento que la detectara, esto que digo... sería totalmente erróneo y sería factible viajar en el tiempo. Ya hay físicos o pseudofísicos o filósofos que dicen que sí existen y han dado el nombre a esa partícula de taquión, llaman los taquiones. Dice que los taquiones viajan más rápido que la luz y entonces la existencia de partículas que viajan más rápido que la luz posibilita en un principio el viaje en el tiempo. Yo las películas que he visto, salvo la de La máquina del tiempo de Welles, ¿no? Que es una máquina así, ¿no? Que también es un DeLorean muy antiguo, ¿no?
Sí,
un DeLorean retro.
Comentar también, sí.
Que se mete ahí y no sé, y aparecen luces y tal, pero no queda suficientemente explicado, ¿no?
Ahí se ve precisamente que él está en el mismo sitio posado, ¿no? Está en un sitio y él no se mueve, o sea, porque quizás en la del Regreso al futuro, el coche se mueve y llega a un sitio, pero no se sabe bien dónde. Mm. Pero sin embargo, él está quieto y puede retroceder el tiempo, entonces se ve cómo pasa o cómo se deshace lo que en la película que comentas, en La máquina del tiempo. Entonces,
es que va todo como a cámara rápida.
Eso es cámara rápida, pero siempre al revés, y van quitando cosas, van cambiando,
eso
van pasando personas.
Es súper gracioso verlo en la película original, la de El tiempo en sus manos. Cómo están hechos los efectos especiales de cómo va pasando el tiempo a toda velocidad y el tío parece en bata en una guerra en el futuro con un batín de pues de los años 40 cuando está ambientada la película y cómo pues pasa la primavera, verano, invierno, así como crecen las plantas, se nubla, está gracioso.
Pero aunque sea inverosímil, ¿no? Que vamos a suponer que no se puede, ¿no? Pero bueno, ves una máquina, ves que tiene alguna explicación, que el hombre no llevó 20 años investigando o lo que sea, porque se ha muerto mi mujer y voy a intentar viajar en el pasado, y ves que pasa algo, pero es verdad, lo de Terminator a veces te quedas como, ¿por qué? O en el día de la marmota esta, atrapado en el tiempo, ¿por qué de repente?
¿Por qué te despiertas?
Eso es,
muchas
¿no?
veces no se explica, ¿no? Directamente, claro. y además es que quizás sea mejor no dar una explicación, porque seguramente la explicación que sea... Claro. Pues habrá algún chema que dirá, es que esto no tiene ningún fundamento físico, porque a lo mejor yo lo escucho y me puede entrar, pero dice, bueno, ¿para qué vamos a dar una explicación que sé que es falsa? Sí. Por ejemplo, en Medianoche en París, el flashback en el tiempo se produce subiéndose un coche de caballos. se sube a un coche de caballos en el barrio latino de París y sí. cuando se baja está en los años 20, que es una película preciosa.
Sí, 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 sí,
que me encanta porque conoce a Buñuel, a Picasso, bueno, es una pasada. Entonces, bueno, pues ¿para qué voy a explicar algo que es que no puedo explicar? Sí. Bueno, pues simplemente se produce y ya está. Y mejor no dar una explicación que no voy a poder dar.
Yo me acuerdo cuando leí Caballo de Troya, de J.J. Benítez, ¿no? Intentaba en los primeros capítulos dar una explicación física, ¿no? De cómo viajaba el tiempo de Jesús. Entonces nombraba un montón de cosas físicas. Yo al final digo, esto es mentira seguro. Lo que pasa es que tiene tanta pinta de ser creíble. Yo me perdía. O sea, yo estaba estudiando en aquel momento la carrera y ¿qué está diciendo este? Porque sí que es verdad que utilizaba elementos de física, ¿no? Pero luego, claro, los llevaba hacia donde él quería. O sea, que hacía cosas que no eran rigurosas. Pero era difícil, a no ser que estuvieras muy metido, ¿no? O supieras mucho. Yo en aquel momento sabía poco porque empezaba la carrera. Digo, madre mía, este tío, no sé si lo que está diciendo es exactamente verdad o mentira. Yo esto me lo salto. Voy a... Porque está justificando una cosa que es muy difícil de justificar. Que a lo mejor no es necesario justificarla.
Claro.
Porque pierdes credibilidad ante cualquiera que pueda decir, pues mira, es que desde el principio al final eso es una patraña, ¿no? Pero yo me estoy acordando de otro viaje en el tiempo, en el cual no se viaja. O sea, en el cual no pasan cosas demasiado raras. Me estoy acordando de Los Inmortales, la película de Los Inmortales.
Qué pasada.
¿Cómo?
Qué gran banda sonora.
Esa, bueno, primero Queen. Vamos
por eso,
a,
qué gran, no quiero entrar, dejar, que me voy, pero que no he podido
vamos
evitarlo.
A poner por delante Queen y Bohemian Rhapsody como lo mejor que se ha hecho en la historia de la música, ¿no?
Pero bueno, tú me callo.
Vamos, ahí yo creo que coincido plenamente. Sí. Pero cómo una persona viaja en el tiempo sin que suceda, iba a decir nada raro, hombre, sí sucede en cosas raras, que no se muere, ¿no? Que es inmortal, que no está un tiempo sobre la Tierra y desaparece, ¿no? No se muere, ¿no? No hay un proceso de una máquina que le lleva por un agujero de gusano temporal, no, simplemente es una persona que viaja en el tiempo porque nace y no muere. Y va visitando todas las épocas. No sabe lo que va a pasar, pero sí tiene el registro de lo que ha ido pasando siempre, ¿no? Sí. De alguna manera eso también le da percepción sobre lo que va a pasar, ¿no? Pues ese otro viaje en el tiempo también es muy curioso. O sea, cómo al final, tanto la literatura como el cine, ¿no? Juegan con ese elemento que antes era intocable, que era el tiempo, porque hace mucho tiempo, hace 300, 400 años posiblemente, nadie se atrevía a tocar eso, ¿no? Como una cosa, había un reloj universal, ¿no? La física avalaba la existencia en un punto de referencia universal, Dios o las estrellas lejanas, lo que sea, donde había un reloj que marcaba el paso del tiempo, ¿no? Fue, y eso para que veáis cómo las teorías físicas influyen en la sociedad y en las personas, fue a raíz de la relatividad, sobre todo, donde ya se ve que el tiempo se puede tocar, porque el tiempo no es objetivo, el tiempo depende de cada observador, qué es el tiempo, entonces al final de ahí surgen diferentes obras, diferentes películas que vienen un poco a hacernos reflexionar sobre una cosa a la que no se ha dado contestación. Por eso hablábamos a veces un poco como si fuera esto la nave del misterio, porque es que es un misterio, es que realmente el tiempo es algo que no hemos resuelto todavía.
Hay una novela, no es una película, es una novela, es cortita, la leí en su día y la verdad es que te la tienes que leer un par de veces para más o menos enterarte. Se llama Todos Ustedes Zombies, era una época que estaba investigando yo estos temas. Es de Robert Heinlein y pues está considerada por muchos críticos como la mejor historia sobre viajes en el tiempo, aunque hablando en planta es un poquito rara. El protagonista tiene la máquina, es una especie de malla metálica que la extiende en el suelo y se pone encima, y entonces digamos que esa malla ya le teletransporta. Y es un poco el efecto de Terminator, allá donde aparece todo lo que está cubierto por lo que es la malla se desintegra. Si hay un coche aparcado justo en 20 años en el futuro si viaja, pues parte de ese coche es como que se desaparece para que pueda aparecer la malla y él. Y la historia consiste en que él intenta conseguir ser su padre y su madre a la vez, suponiendo que se pueda viajar a un momento en el que se pudiera hacer un cambio de sexo totalmente factible y funcional biológicamente. Y es una paranoia un poco rara, el conocerse a sí mismo y el parirse, el conseguir él viajar al pasado para conseguir ser su padre y su madre.
Suena curioso. A mí me gustaría plantear, ¿no?, la diferencia de unos viajes en el tiempo y de otros. O sea, que no todos son iguales y cada película pues plantea pues uno distinto, ¿no? Estábamos hablando de la máquina del tiempo, de esa máquina que hace que pasen los años para atrás o sí. para adelante y tú estás en el mismo lugar. Luego los viajes en el tiempo cuando no sabes que estás viajando en el tiempo. Hablemos de Planeta de los Simios, por ejemplo.
Sí.
Que bueno, a lo mejor estoy haciendo un poco de spoiler, pero bueno, si veis la carátula de la película en la FNAC o en la tienda que vayáis, justamente se ve el final de la película, cuando se ve a Charlton Heston y la famosa imagen de la playa, ¿no? Uh-huh. Entonces, precisamente tiene un poco que ver con lo que comentabas tú antes del gemelo, ¿no? Pues que él hace un viaje en el espacio con una tripulación y aparece en un planeta, tienen un problema con la nave, tienen que aterrizar de manera forzosa en un planeta y de repente llegan a ese planeta y los que dominan son los simios, ¿no? Una sí. especie de monos como avanzados.
Avanzado.
Y las personas que encuentran pues son como si fuesen monos, que no tienen lenguaje, no conocen el lenguaje o no saben exactamente por qué. Y tienen una función de pues como de esclavos o de... Mm. Bueno, no se sabe muy bien. El que la primera versión, la película de interpretada por Charlton Heston, además a nivel pues de trama, de política, de guion, está muy bien. Porque sí, se plantea un montón de cosas, es mucho de diálogo, muy interesante.
El escenario que plantea es curioso, de ponernos a nosotros como sí. los animales subdesarrollados y que sirven para lo que sirven, y a lo que nosotros consideramos animales como que están en la cúspide de la evolución.
Claro. Y como, bueno, después de las cosas que van ocurriendo, como este habla y tiene una mentalidad distinta, pues al final empieza a adquirir también una especie de derechos, hay algunos simios que se ponen de su lado. Bueno, y al final de la película... Hasta que no conoces ese hecho del final de la película, no sabes que han viajado en el tiempo, ¿no? Y no le podríamos catalogar dentro de este cine.
Cierto.
Porque es la sorpresa, quizás, ¿no? Luego hice una versión Tim Burton también en el año 2000, me parece que fue en el año 2000, que me parece que a Roberto no le gusta demasiado. Creo que estéticamente está muy bien. Le hemos comentado cuando hicimos el programa de Tim Burton. También habla de esto de los viajes en el tiempo. Ocurre precisamente lo mismo. Es un planteamiento, ¿no? Otro podría ser precisamente el de Atrapado en el Tiempo, que es creo que el lado más cómico, ¿no? También Regreso al Futuro es una comedia, pero Atrapado en el Tiempo es una comedia también.
Sí, pero fíjate que Atrapado en el Tiempo es una comedia que tiene su moraleja, ¿eh?
Evidentemente.
Porque es un hombre con una ética dudosa y poco a poco va volviendo a producirse cada día y tiene un momento... como más gamberro, de reírse un poco de eso, pero luego poco a poco va intentando mejorar y, claro, no quiero decir el final, pero tiene que ver mucho con ser mejor persona y tiene ahí un mensajillo. Tiene moraleja esa película.
Me acabo de acordar de una peli que he visto hace poco. Es del 2013, se llama Una cuestión de tiempo.
Es que se la estaba comentando, no me acordaba del nombre. The Love Actually, Una cuestión de tiempo.
Y es graciosa, ¿eh?
Está muy bien también.
El chico, cuando cumple los 18 años, me parece que es, al empezar la película, dice el padre, bueno, hijo, tengo que hablar contigo. ¿Y qué pasa, papá? Esto no devela nada al final, es un poco la premisa. Pues mira, hijo, que ya eres mayor de edad, entonces pues quiero decirte que en esta familia los varones tenemos una particularidad, y es que podemos viajar en el tiempo. El chaval, claro que sí. Venga, ¿qué me vienes a contar? Que sí, tú pruébalo. Tú te metes en un armario, aprieta bien los puños, cierra los ojos y piensa a qué momento quieres saltar. Y cuando salga del armario, salta.
Y efectivamente.
Y esa es la premisa.
¿Cómo es la película?
Una cuestión de tiempo. Y es verdad que hay veces que en ciertas partes pues busca un poquito la lagrimilla fácil. Pero bueno, es bonita.
Yo creo que es un recurso, precisamente lo que comentabas también, la etapa del tiempo, así se me está ocurriendo un poco hilando las dos películas. Yo creo que al final, ¿qué quieren contar, ¿no? Pues un poco, si pudiésemos cambiar el tiempo, al final no cambiaríamos nada y lo dejaríamos todo y vamos a aprovechar cada... Yo creo que ese es el poso un poco de Una cuestión de tiempo.
Hay unas ciertas limitaciones. En tu vida, si tomas ciertas decisiones, se supone que pierdes ese poder. Es como que hay un punto en el que ya tienes que decidir si pasas de eso y tomas otra opción. Es como que si pasan ciertas cosas en tu vida que viajar hacia atrás podrían crear una paradoja, entonces se supone que ya no, hasta ese punto no podrías pasar más atrás de ahí. Uh-huh. Y bueno, es curioso.
Claro, es que va un poco, o sea, usa el tiempo un poco como ese recurso, ¿no? De que viajo el tiempo para cambiar algo. No como, por ejemplo, en Regreso al Futuro va un poco al pasado por curiosidad. Turismo, sí. Pero, por ejemplo, el Día de la Marmota te dice un poco eso. O sea, es un poco lo que no pasa, la moraleja, que no tienes todo el tiempo del mundo para cambiar tu, en este caso, la ética del personaje. Sí, sí. Y creo que es un poco no sé, el modo de llevar eso un poco a la práctica, de que no, el viaje en el tiempo, como que no se puede viajar en el tiempo, que no tienes todo el tiempo del mundo.
Eso es.
Sí, hay, como decís, una cuestión moral, el mismo cuento de Navidad, ¿no?, de Charles Dickens, ¿no?
Estaba pensando yo también.
Cuando les hace viajar, ¿no?, a los fantasmas, ¿no?, del pasado, del presente, del futuro, y le hace cuestionarse su vida personal, ¿no?, por cómo era y dejó de ser, por lo que está pasando y por lo que pasará cuando se muera, ¿no? Hay algo ahí como de volver a ser, a repetir la situación para cambiar el presente, tomando otro tipo de decisiones, sí, ¿no? Hay un tema muy, muy moral, ¿no?, metido en el tiempo, pero también hay otra cuestión con el tiempo, ¿no?, de que los físicos se plantean, el tema de la flecha del tiempo. O sea, ¿por qué el tiempo transcurre en un sentido? Porque en principio las ecuaciones de la física plantean son reversibles, es decir, son simétricas respecto a menos t. Si sustituimos a menos t, también salen los resultados, ¿no? Sin embargo, parece ser, en el universo que conocemos, que el tiempo tiene una dirección. Hay una flecha hacia donde avanzan las cosas. Y eso tampoco parece estar muy clara la razón. Porque hay cosas que hay cosas que somos conscientes de cómo son, ¿no?, de cómo funcionan, y sin embargo no tenemos una explicación de por qué son así, ¿no? Entonces, la flecha del tiempo es una cosa que nos tiene. Hay una obra que recomiendo, que a mí me encantó, de literatura, que se llama Martin Amis, se llama La flecha del tiempo, es de un escritor inglés llamado Martin Amis. Es una obra no muy larga, 200 y pico páginas y tal. Y es curioso porque lo que trata es de contar el Holocausto, pero en la época en la que escribió ya se había escrito mucho sobre el Holocausto. Nunca se va a escribir suficiente sobre el Holocausto, porque es una cosa que la humanidad no tiene que repetir. Entonces cualquier obra sobre eso no redunda, sino que es un recordatorio útil y necesario para que eso no vuelva a suceder, ¿no? Pero él, yo creo que trata de darle otro enfoque. Entonces habla del Holocausto desde el final hasta el principio. Él habla, por ejemplo, de los hornos crematorios, ¿no? Habla de las cenizas en el proceso inverso. Él dice que las cenizas entran en la cámara y de ahí salen seres humanos. Cómo los seres humanos se crean de las cenizas. Entonces, habla de todo al revés. Por ejemplo, habla de las relaciones humanas, cómo pasan de desafección al apego, ¿no? Cuando en realidad es al revés, ¿no? Entonces, el simple hecho de plantearte la vida con una perspectiva temporal inversa te hace cuestionar todavía más la perspectiva temporal habitual, ¿no? Entonces es cruel, o sea, la obra esta de Martin Amis de la flecha del tiempo, o sea, te hace vivir la crueldad de los campos de concentración, aunque parezca ciencia ficción. Y al principio te parece raro, porque acostumbrarte a mirar las cosas hacia atrás en el tiempo no es lo habitual, pero luego realmente es muy curioso, muy curioso.
Me estoy acordando de un corto que igual Javi ha visto, se llama La ruta natural, que es un, ¿cómo se llama?, palíndromo, ¿no?, que es justamente, puedes leerlo al revés, natural, si le das la vuelta, y justamente el corto empieza al final de la vida de una persona y va precisamente al revés, dice odio cuando a lo mejor un carterista le roba el dinero, dice odio cuando me meten el dinero, odio cuando, dice qué difícil es destruir un edificio y qué fácil es construirlo, algo así, o al revés, todo al revés, ¿no? Me encanta cuando las cosas buenas que puedo sacar de la basura. Porque coge una manzana que se la acaba de comer, la coge de la basura y se va componiendo. O sea, todo al revés. Y habla de su hijo, del nacimiento, como al revés. Como que el niño está tal hasta que... O sea, que el niño es adulto y empieza a ir hacia atrás hasta que el momento en el que la mujer se queda embarazada y dice, mi hijo ya no está, todo al revés. Está muy curioso. Tiene mucho que ver con lo que comentaba...
La ruta natural.
La ruta natural. Muy recomendable. Corto español, de lo mejorcito que he visto. No sé si lo habéis visto alguno.
Yo no lo he visto.
Lo recomiendo.
Vamos un palíndromo tan largo, ¿eh?
Curioso. Vamos a escuchar un poquito de música, chicos, para digerir toda esta información y ahora seguimos en Descubriendo el Séptimo Arte. pues aquí seguimos descubriendo el séptimo arte. Bueno, nos han abandonado dos de nuestros interlocutores aquí, Chema y Antonio, la parte más científica del programa de hoy, ¿no? Ahora vamos a seguir, bueno, pues hablando un poco ya de escenas que nos llaman la atención, de, bueno, vamos a perder un poco quizá esta parte científica porque yo no la controlo y no voy a poder aportar nada en ese aspecto. No sé, a mí, por ejemplo, este tema de las películas en el tiempo me crean un poco de desasosiego en general, la mayoría, no sé. Es un tema que me... Regreso al futuro no, quizás, o la de una cuestión de tiempo a lo mejor tampoco, porque están planteadas desde el punto de vista cómico y tal. Pero quizás esta de 12 monos y todas estas, el pozo que tienen es un pozo de un punto de vista, pues como hablaba Vicente aquel día de Blade Runner, ¿no? De ese futuro...
Es apocalíptico.
Apocalíptico, sí, de ese, no sé, muy, muy negativo. Que por eso quizás en el cine no triunfe en ese tipo de películas, porque al final lo que parece que gusta es ver un final feliz y cuando... Cuando se plantean, pues, no sé, ciertos desencadenantes negativos o que, sí, o que auguran un futuro peor de lo que es esta ahora, pues a la gente no le gusta, porque al final la gente no quiere ver tristezas, ni quiere ver, lo que quiere ver es, pues, que el mañana va a ser mejor. Hay muchas películas futuristas, no futuristas, hay de todo.
Yo además me acuerdo especialmente de 12 monos. Una escena en la que está Bruce Willis en el año 1990 y algo, que es cuando...
Sí, 96.
Sí, algo. Le envían al pasado. Y, bueno, al principio está totalmente descolocado porque, de hecho, normalmente él puede realizar, en su época, puede realizar una serie de viajes al exterior, pero con un traje y durante un tiempo lo sacan un poco, creo que es como una especie de preso o algo así, y lo tiene un poco de
Sí, es de un pruebas. Preso y lo sacan para coger muestras sí, o pues, algo.
Pero claro, sale a un mundo totalmente desolado. Y en un momento dado entra en un taxi y bueno, está loco de alegría porque ve árboles. Él no ha visto árboles de verdad en su vida. Y todo, las calles y demás. Y entra en un taxi y empieza a sonar la canción What a Wonderful World de... Joder.
Sí, el de Louis Armstrong.
Sí. Y vamos, está... Loco de contento, porque...
Bueno, miento, hay una... Cuando es pequeño, que es que además, curiosamente, hay una escena en la que él recuerda de un aeropuerto, que ocurre en un aeropuerto, y en un momento determinado, no quiero desvelar la película, ¿no? Pero en un momento determinado, su yo actual, o sea, el yo de adulto, se ve con su yo infantil. Entonces el de niño era un mundo normal. Lo que pasa es que este mundo post-apocalíptico ocurre pues en ese año en el que él era pequeño, o no sé, bueno, no sé, sí. No sé en qué año, ¿no?
Es verdad, pasa algo así.
Y eso es una de las cosas que llama la atención. Aparte, la música que estamos escuchando, esta del acordeón, Terry Gilliam, muy circense, muy. Yo creo que es un punto. No sé, yo me atrevería a decir que es la mejor película de Terry Gilliam, bajo mi punto de vista. Hablando ya de cine, porque hemos hablado mucho de ciencia viaje en el tiempo, vamos a hablar de cine en sí, ¿no? Brad Pitt. Haciendo de loco, de
total.
Él es como el que encabeza un poco el ejército de los 12 monos. Bueno, pues este hombre lo que hace es, el Cole me parece que se llama, que es Bruce Willis, le mandan al pasado a investigar, como comentaba antes, el porqué de ese mundo apocalíptico, ¿no? ¿Qué ha producido eso? Entonces, él empieza a encontrar unas señales. Le suena el nombre de los 12 monos, algunas señales puestas por las ciudades y tal, y todo lo relacionan con eso. Y él va investigando, va viajando en el tiempo, le llegan a meter en un manicomio, muy Terry Gilliam también, porque él también asocia mucho el tema de los... acordaros del Rey Pescador, también sale, o sea, que es una persona que tiene un poco de, no sé, obsesión con el tema circense y con el tema de los manicomios. Es algo que, bueno, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Y según viaja, pues bueno, se encuentra en un momento determinado al personaje este de Brad Pitt, que hace así como de bizco, con el pelo largo, bueno, está bastante, bastante bien caracterizado. Además fue en su época del año 90, creo que esta peli es del 93 o algo así, o del 92, es antigua, ¿eh? Y Brad Pitt no era demasiado conocido y bueno, a lo mejor estaba pues ahí haciendo sus películas, estás como guapete, como guaperas, y aquí sale feo y sale súper desagradable, además muy, muy curioso. ¿Qué más? ¿Quién más trabajaba en la película así conocido? Bueno, sobre todo estos dos son los los que resaltan en el reparto. Tienes que verla, además, a ver si podemos hacer el de Terry Gilliam algún día, a ver si la temporada que viene la hacemos. Tampoco me quiero detener mucho más en esta, porque me gustaría luego hablar en el día de el próximo capítulo que hagamos, ¿no? Del próximo.
Yo hago los deberes, ¿eh? Para la próxima. Que no...
Sobre todo esta, a mí. Mira, me parece que va a gustar.
Pero luego al final de unas cosas y otras, pues no la he visto, pero vamos, me la apunto.
Sí, a mí esta me parece muy digna. Luego la que comentaba antes Antonio, la de Cuestión de Tiempo, ¿no? Yo fui a ver al cine, a la premier, que me invitaron, no recordaba el título. Mira, se me ha olvidado prácticamente, no, ni la asociaba. O sea, ahora cuando la ha dicho, pues sí que. Quizás la de Midnight in Paris me gustó más.
Bueno, es una pasada de película.
Porque, no sé, a lo mejor no es más original en el sentido de la idea, es muy buena la idea esa de que puedas viajar en el tiempo, en tu propia vida y tal, pero al final es un poco una peli sensiblera, facilona, que a todo el mundo gusta, que te lo pasas muy bien, pero que no te llega a dejar huella, quizás. Sin embargo, la de Midnight in Paris, siendo una de Woody Allen, pues también sabéis que los guiones de Woody Allen pues son muy elocuentes, tienen mucha... Le da mucho peso a los diálogos. Además, esta, pues yo creo que le hubiese gustado vivir en los años 20 y haber conocido a toda esta tropa, ¿no? Que claro. Hemos comentado, Dalí, Buñuel. Entonces, pues bueno, está fantástico, ¿no? Hemingway, claro, sí. Claro,
Hemingway. Sí, es que es lo que decía antes ahí de refilón, que yo creo que esta es una peli muy bien documentada y también tiene, de nuevo, yo creo que una componente positiva, ¿no? O sea, una componente filosófica, un poco de todo tiempo pasado fue mejor, hasta el punto un poco, bueno, pues está, a ver, sin tampoco desvelar mucho. Esta persona, pues al subirse a ese coche de caballos, pues viaja al pasado, ¿no? Y se va dando cuenta que realmente él es mucho más feliz estando en una época que ni siquiera es la suya. O sea, también toca un poco lo que es la felicidad. Él, no sé, yo creo que tiene una componente filosófica y a mí me pareció súper bonita esa película. No soy muy fan de Woody Allen. Me gustan algunas cositas, pero esta, desde luego, es una de ellas.
Vamos a ir terminando, vamos, queda poquito para terminar. Me gustaría lanzaros una cuestión. Si pudiese viajar en el tiempo, Javi, ¿qué harías? ¿En qué época? ¿Pasado, futuro?
Pasado, futuro.
¿Presente, cercano? ¿Qué harías con el tiempo? Cualquier, imagínate situarte en un momento histórico con inmunidad total.
No lo sé, la verdad ahora, según un poco lo que habéis hablado de Midnight in Paris, que es verdad que es una época así muy... También la pintan muy, muy estética, la verdad, no tengo ni idea. Quizás el Renacimiento. Estaría por... Pero vamos, seguro que me pones una... Seguro que me preguntas 2 horas más tarde y te digo que la guerra de los mundos en el 5000 después de Cristo. Pero no sé, por ejemplo, el Renacimiento. Yo creo que es una época muy... Muy, no sé.
¿Robert?
Yo preferiría, desde luego, viajar al futuro.
¿Sí?
Yo, sin duda. Porque es verdad que, bueno, sin tampoco conocer toda la historia, pero bueno... Digamos que de alguna manera pues preferiría todo lo inexplorado, todo lo nuevo, y aprender y descubrir un montón de cosas, y no tenía una situación de ventaja, sino todo lo contrario. Yo preferiría viajar al futuro, no sé, 50, 100 años.
Bueno, ahí tenemos el ejemplo de la máquina del tiempo, cuando viaja, al principio empieza a viajar al pasado para intentar salvar a la mujer, cuando ve que no puede cambiar el tiempo, pues dice, pues voy a viajar al futuro a ver qué ocurre. Y no sé si recordáis la película, la de La Máquina del Tiempo, la de Guy Pearce.
La de Guy Pearce no la he visto. Pensaba en El Tiempo de sus Manos.
Bueno, pues cuando viaja, no sé, en el año 5000 de nuestra época, pero 5000 después de Cristo, ¿no? Cambia totalmente, volvemos un poco a seres muy avanzados, pero todo así como muy, muy salvaje, ¿no? No sé si la recordáis. Y ya te digo, a mí estas películas en general creo que, no sé, las plantean un poco desde el punto de vista, no sé, no son películas muy demasiado agradables, o sea, no lo plantean como, pues como esta de Midnight in Paris, a lo mejor, que es eso, pues bueno, que va a viajar el tiempo, conoce a gente, pero no le ocurre nada malo, ¿no? Pues a lo mejor siempre va al futuro o Terminator, siempre son películas apocalípticas, agónicas, a mí no sé por qué, ¿eh? Tendrá, igual que el tema de la robótica, también lo suelen asociar con este tema, igual que la de Matrix y el robot y tal,
hacia la humanidad.
Siempre, no sé por qué se hace de ese modo, quizás es porque nos llama más la atención o...
Sí, quizás Regreso al Futuro es quizás la que es más amable en ese sentido, ¿verdad? Que sí. Es como más con más comedia y situaciones muy divertidas, pero todas las demás sí tiene ese punto apocalíptico y caótico de que mandarnos un poco el mensaje de que vamos por el mal camino y algo malo va a pasar.
Sí, además, bueno, luego también me ha gustado mucho lo que ha salido hoy aquí, ¿no? Lo que habéis planteado de quizás no dar demasiadas explicaciones, porque si las das quizás pierdes la credibilidad. Yo creo que cuando vas al cine o ves una película en casa, bueno, cada uno tendrá su forma, ¿no? Te tienes que creer lo que estás viendo. O sea, nosotros cuando fuimos a ver El Hobbit, pues nos creíamos que estábamos en Hobbiton y que estábamos en la Tierra Media.
Es que yo estuve allí.
Estábamos allí y no nos planteábamos ninguna cosa científica. Simplemente, pues los dragones existían, los hobbits y los orcos, etcétera, etcétera y tal. Y pues, sin embargo, ves una película pseudocientífica y no, pues esto no puede ser. Hay gente muy digna, ¿no? Que esto no puede ser porque tal, porque cual. Y yo creo que bueno, por eso mismo, a lo mejor, como decía Chema, que no hay que darle demasiadas explicaciones para entrar, ¿no? Vamos a suponer que sí, entramos y ya está.
Por ejemplo, es uno de los pocos fallos que le vi a 12 monos, que era que la forma de viajar, que era un poco, no sé, que en realidad es, le ponen en una especie de cama, él tiene una especie de visión y ya. Pero este manifiesto ya aparece en 1990 y algo.
Sí, pero sí que le conectan a algo.
Sí, le conectan a algo, pero aún así. Me dejó un poco casi desencantado. Es que también yo estaba pensando en, por ejemplo, en Regreso al Futuro, que van en DeLorean dejando una estela de fuego. No sé, también la vi más pequeño.
Es insuperable.
Sí, ciertamente.
Yo lo que os comentaba antes, ¿no? Tenemos la imagen del DeLorean, ¿no? De la máquina del tiempo, que tú ves físicamente qué ocurre, que hay un. No sé, no sabes exactamente qué pasa porque a lo mejor no lo entiendes, el DeLorean, ¿no? ¿Cómo viaja en el tiempo? Pues vamos a viajar, el tío lo explica, vamos a viajar, vamos a hacer no sé cuánta velocidad, tenemos que alcanzar a 100 millas y parece que no lo consiguen, al final sí, y de repente aparecen 20 años antes o tal. Bueno, pues tiene una explicación. Es verdad que en otras pues se queda, como decís, un poco en Terminator, ¿no? Que de repente aparece y ya está. Se queda, bueno, pues ya está. ¿Cómo lo haríais vosotros? Es que claro, yo ahí, no sé, yo me imagino una máquina muy moderna en la que te volatiliza o te desapareces y apareces en otra máquina, pero claro, esa máquina no podría estar allí, es que sería muy complicado.
Me viene a la cabeza una TARDIS, claro, mención especial para el Doctor Who, que bueno, me parece también una forma tremendamente original de viajar por el tiempo.
Bueno, podemos ir terminando, chicos, en Descubriendo el Séptimo Arte con todo el dolor y la pena, porque la verdad que este año ha sido fantástico. El año pasado, la primera temporada, pues muchísima ilusión, todo novedoso. Quizás este año pues no ha sido tan novedoso porque ya nos conocíamos, ya lo hemos hecho como parece que lo hacemos desde siempre, ¿no? Pero yo creo que hemos estado muy a gusto. No sé, creo que nos hemos reafirmado en nuestros gustos también. Y nada, bueno, pues colaboradores, nuevos colaboradores, como el caso de Álvaro, nuevos invitados. Este año hemos tenido muchos invitados y, bueno, hemos tocado muchísimos palos, ¿no?, distintos.
Sí, chicos. Sí, sí, bueno, pues como siempre, muchísimas gracias. Yo me lo paso fenomenal aquí. Nuevas ideas que ya nos van surgiendo para el año que viene. Y nada, pues, bueno, pedir a Javi que haga, por favor, todo lo posible. No quiero pedirle que haga pellas, pero por favor que haga todo lo posible para que
estamos a ti, sí, sí.
Al año que viene con nosotros, por favor, porque yo creo que es una pieza importantísima en el programa.
Por supuesto que lo intentaré. Sabéis que siempre un placer y un honor estar aquí en los micrófonos. Gracias a ti, Edu, porque de verdad que eres el artífice de todo esto y sin ti, Descubriendo el Séptimo Arte.
No me quiero quitar mérito, pero tampoco me lo quiero poner. Yo creo que es verdad que empezó porque se me ocurrió la idea de hacerlo, tal, 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 tal. Pero vamos, el alcance que ha tenido el programa sería inviable sin vosotros. Bueno. O sea, no, de verdad. Además, es que yo creo que es una cuestión de compartir. Y me reafirmo. Creo que sin. Que no. Yo aquí solo no pinto nada.
Sí, bueno, pero. Otro Roberto podría venir, pero a lo mejor no otro Edu.
No, creo. Yo creo que cada uno tenemos nuestro punto especial. Unos pueden saber más de una cosa de otra, pero yo creo que entre los tres y, bueno, cuando vienen pues los invitados y colaboradores, hacemos pues del programa algo muy bonito. Creo que estamos todos muy a gusto. Sí. Formamos un gran equipo. Yo la experiencia de la radio es espectacular, de verdad. O sea, creo que cada año me reafirmo, ¿no?, en esto que digo. Y bueno, también dar gracias a los técnicos de sonido, a Laura, por haber estado estos meses con nosotros. Y bueno, pues vamos a decir hasta luego, hasta
muy pronto,
septiembre,
hasta
octubre, muy pronto. Que volvamos en Descubriendo el Séptimo Arte, la tercera temporada ya, esto va rápido, ¿eh?
Madre mía, ¿eh?
cuarta de Juego de Tronos, tercera de Descubriendo el Séptimo Arte, esto...
Da vértigo, da vértigo. Ya tenemos, bueno, alguna idea que ha surgido durante estos programas.
Tenemos
ya...
muchísimos de directores, de Coppola, de Terry Gilliam, de pues hemos dicho, los universos paralelos. Tenemos un montón de programas. Remakes, hablaremos de remakes.
Uy, algún qué buena programa, idea, qué buena idea, remakes.
Se me ocurre, ¿cuál es la mejor? ¿Psicosis, la de Gus Van Sant o la de Hitchcock? Pues bueno, podremos hablar de esos temas.
Da para mucho, ahora que lo pienso.
Da para mucho.
Sí, sí.
Y nada, chicos, como hicimos el último día, y me gustaría acabar siempre así, hasta, ¿cómo es? Nos despedimos de Descubriendo
el Séptimo
Arte. It's so hard to keep the smile from my face.